Candidata a la Cámara de Representantes. Oigan, a propósito, María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, en las últimas horas dio unas declaraciones, se refiere a varias personalidades de la política colombiana, y esas declaraciones han generado pues ciertas reacciones. Esto fue lo que dijo María Fernanda Cabal.
Como cuando dice un secreto a voces que el gobierno de Duque tiene candidato hace mucho tiempo, incluso desde antes de la elección, donde yo sí considero que el gobierno intervino en la elección de la consulta del Centro Democrático, y veo que es por Fico. A mí lo que me da temor con Fico es que sea un Duque II. Reconocen más incluso a Char y a Federico y a Barguil. Yo digo que a Char, a Barguil y a Federico mucho más, sí. A pesar de que hay confusión en la elección, sí reconocen más a los otros candidatos.
Bien, María Fernanda Cabal dice primero que Federico Gutiérrez, o Fico, como le dice mucha gente, sería un Duque II o un Duque 2.0, y que más conocidos que Oscar Iván Zuluaga, que es el candidato de su partido, el de ella, el Centro Democrático, son Alejandro Char, David Barguil o el propio Federico Gutiérrez, que Oscar Iván Zuluaga no es un hombre tan conocido. ¿Qué lectura darle a esto? ¿Va a terminar María Fernanda Cabal más adelante en la campaña de otra persona? Hay también todo tipo de especulaciones. Fernando Posada.
Bueno, no, yo en realidad creo, Juan Carlos, que aquí estamos oyendo quizás una de las voces más radicales que hay en esa arena política del lado de lo que es la derecha y el centro de derecha, pero también pues creería que una persona como Federico Gutiérrez ha sabido hacer una campaña muy inteligentemente en un sector que no es el mío, con el que no estoy de acuerdo, por el que no voy a votar, pero que no le está apostando a ese sectarismo político que es un poco más el que se ha tomado lo que es la derecha más extrema en Colombia. Me parece que en medio de todo está buscando una forma un poco más de reconciliar dos sectores de la derecha colombiana, lo que es la derecha santista, lo que es la derecha uribista del Centro Democrático, y ahora lo que si pudiéramos llamar el duquismo, esos sectores de la derecha, del centro derecha, que han estado pues en una permanente división desde el gobierno de Uribe, Santos 1, Santos 2 y ahora Duque. Y creo yo que pues que si hay alguien que no tiene esa objetividad que quisiéramos tener para hacer un análisis político, es precisamente la senadora Cabal, para quien todo el mundo pues más o menos es de izquierda y es comunista, como ahora quiere decir también.
Claro, pero a usted le parece entonces que Federico Gutiérrez, como ha dicho, está haciendo una campaña, en su opinión, es palabra suya, inteligente. ¿Por qué? ¿Porque es más moderado dentro de la derecha y ahí puede conseguir más votos? ¿O?
Pues yo empiezo diciendo que no es mi campaña, ni es la forma política con la que estoy de acuerdo, ni son las ideas con las que estoy de acuerdo, pero por lo menos creo que es un acierto intentar reconciliar sectores políticos antes divididos.
Muy bien. Ricardo Galán, ¿cuál es su opinión sobre este asunto, sobre las declaraciones de María Fernanda Cabal? ¿Qué puede estar buscando ella? ¿Qué puede estar intentando? ¿Tiene ella razón con lo que dice o está equivocada?
Ella suele ser muy franca y leo tres cosas. No ha podido hacer el duelo y aceptar que Oscar Iván Zuluaga le ganó la consulta interna del Centro Democrático. No le hace ningún bien tratar de quitarle peso, reconocimiento y legitimidad a su candidato. Me parece que eso no está bien. Y me parece que lo que está mandando es una señal, supongo que a sus electores o a quienes la escuchan, diciendo que Fico puede ser el candidato uribista, pero que va a ser como Duque. Y si uno mira objetivamente el gobierno Duque y Fico es como Duque, pues bienvenido Fico. Es una persona conciliadora, ha hecho una campaña muy inteligente, bastante inteligente, no compra radicalismos, tiene los conceptos claros, pero no le hace ningún bien a su partido ventilar públicamente ese resentimiento por lo que haya pasado en la consulta, que supongo ella sostiene todavía que le pusieron conejo.
Diana Rodríguez, su punto de vista.
Bueno, yo creo que los medios y en general se han centrado en las diferencias que hay en el Centro Esperanza, pero lo que esto evidencia es que esas diferencias y esos choques también están en la derecha y salen a flote. Lo que pasa es que pareciera que el foco está puesto en lo que ha salido del Centro Esperanza. Para mí, cualquiera de la derecha le va a dar continuidad al gobierno Duque, que no ha tenido buenos resultados. Y bueno, yo creo que ahí se está evidenciando también esas diferencias y esos choques que hay entre ellos.
Darío Vargas, ¿qué piensa usted de lo que ha dicho María Fernanda Cabal?
Concordando con Posada en que no es candidata cercana a los afectos de uno ni al ideario político de uno, pero a mí de lo que está pasando me preocupa una cosa, que es que precisamente hemos dejado lo importante es que la gente tenga diferentes opiniones, aún dentro de las mismas coaliciones. O sea, a mí me parece muy enriquecedor. Y el mundo de la administración tiene una frase que me parece que es muy útil para esta circunstancia, es que las decisiones se enriquecen en el debate. Cuando hay puntos de vista distintos, cuando uno tiene que controvertir y aportar pruebas para que lo que uno diga funcione, eso es lo que está pasando. Y desde luego uno puede preocuparse porque no funciona la coalición, o así. Sí, claro que está funcionando, y creo que hasta ahora nadie ha puesto en duda ni la coalición del equipo Colombia, con excepción, pues, como lo acaba de decir doña María Fernanda Cabal, pero en general lo que creo es que en Colombia le tenemos un poquito de miedo a discutir los temas. Yo no sé si los colombianos, pues, no tenemos por qué hacerlo, ni porque ni es una obligación mirar, ¿cómo es que dicen los tratadistas internacionales? Respice polum, o sea, que mirar hacia los Estados Unidos. O sea, los debates dentro del Partido Demócrata o ante el Partido Republicano se dicen hasta mico asado, y nadie tiene duda de que eso es parte del proceso, que la selección de los candidatos tiene que pasar por esos procesos donde se discuten los temas, donde hay diferencias de opiniones, donde hay diferencias de actitudes. Eso para mí los colombianos le tenemos miedo y lo volvemos noticia. No, que es que Char le dijo a Fico que era del Medellín o del Nacional, yo no sé cuál equipo sea, y entonces el otro le contestó que el Junior. Pero es precisamente de eso se trata, que los candidatos o los precandidatos se conozcan y se hagan conocer a la gente en el debate de las ideas.
Oiga, es que de alguna manera
Perdón un segundo, ya voy con Fernando Posada. Tiene razón lo que dice Darío Vargas, y yo no suelo opinar en este programa porque creo que no es mi deber, pero a mí sí me parece que los colombianos, como dice Darío, le tienen miedo al debate. Hay una definición de algún tratadista europeo que dice que un parlamento, un congreso, en regímenes parlamentarios, pues, es una guerra civil incruenta, y se trata de eso, de que la gente se pueda decir las cosas sobre las cuales no está de acuerdo y que se pueda hablar duro, pero por supuesto, pues sin llegar al insulto o a los golpes o a la violencia física, evidentemente. Pero en Colombia parece que a eso le tienen miedo, y además es curioso, en Colombia dicen, no, es que el ambiente está polarizado. Pues mentira, está polarizado en todas partes. En Estados Unidos le dicen de todo, a Joe Biden le dicen de todo, a Macron le dicen de todo, en Francia, en España se quieren pegar el señor Pablo Casado, que va de salida del PP, con Pedro Sánchez, y Aznar odiaba a Felipe González, y eso mismo pasa en todas partes. Es decir, pero
miren un debate en la Cámara de los Comunes en Inglaterra. Eso es abucheo, gritería, aplausos. Eso parece un partido de fútbol, pues. Ni siquiera un partido de fútbol, lucha libre.
No dejan hablar al político. Claro, y entonces le gritan para que no pueda hablar. Pues la política consiste en eso, y ha sido así hace 2000 años. Pues es la realidad.
Pero bueno, claro, en Colombia tenemos el pasado de violencia. Entonces la gente le da miedo que decir que es conservadora para que lo maten los liberales, como sucedió en el pasado. Pero yo considero que es, o sea, ese cuento de la polarización, por eso a mí no me cala mucho, porque es que precisamente eso es lo que necesitamos, que haya más polarización dentro de cauces democráticos.
Por supuesto. Fernando Posada.
No, además yo quería decir una cosa, aquí en Colombia no tenemos una costumbre que sí se ve en otro tipo de sistemas políticos, y es lo que estamos empezando a vivir, es un sistema de elecciones primarias. Eso que tenemos el 13 de marzo es en gran parte una elección primaria entre sectores políticos que tienen muchísimos aspirantes en el interior del abanico de cada uno de estos movimientos. Tenemos elecciones primarias. ¿Cuál es el punto? Que este tipo de elecciones tiene que tener un sistema en el que, por una parte, abran el debate y le pierdan el miedo al debate, pero tampoco sin caer en el otro extremo de hacerse tanto daño, como ha ocurrido ya en varias de las coaliciones, que todo este debate, las heridas que se hacen unos a otros, indudablemente van a tener efecto luego del 13 de marzo. Por ejemplo, en la pelea Robledo, Alejandro Gaviria. Ese es uno de muchos casos donde el debate llevado al extremo en esas coaliciones, en esas consultas, termina creando unas heridas tan profundas que después del 13 de marzo van a seguir teniendo efecto y repercusiones.
Yo,
Diana.
Estoy en línea con lo que dice Fernando en términos de que son unas primarias en las cuales no estábamos acostumbrados en Colombia. Se está dando por primera vez esta lógica de tres coaliciones. Y no sé si recuerdas, Juan Carlos, que hablamos de esto del caso de Kamala Harris y Joe Biden, que se dieron tan duro en las primarias y que después de las primarias se alinearon y pues hoy en día es su vicepresidenta. Habrá que ver en este, si se puede decir, experimento, primera experiencia, qué va a pasar después del 13 de marzo y si realmente, a pesar de estar en controversia, que también apoyo a Darío, que no nos deberíamos asustar por las diferencias que se presenten entre candidatos, porque de eso se trata también, de mostrar dónde están puntos en común y también dónde están las diferencias. Pero pues acá lo que tenemos que ver es después del 13 de marzo si las coaliciones realmente se alinean con quien gane la consulta presidencial.
Acuérdense de la canción, a unos los matan por godos y a otros por liberales. Ese es el problema en Colombia. Y está bien que se debatan los temas, pero los temas. Pero es que aquí llegamos a un grado de agresividad que se le meten a la cama a los candidatos presidenciales. Eso no está bien. Meterse en la vida privada. Aquí se está fomentando la cultura del odio, no de la discusión sana de las ideas y de las propuestas, la confrontación de qué sería mejor o qué sería peor. No, es que todo lo demás merece menosprecio, todo lo demás hay que perseguirlo, hay que censurarlo y hay que desaparecerlo. Y la historia nos cuenta que es que aquí de las discusiones pasan a los puños y de los puños a las balas.
Claro. Antes de ir a la pausa, para ilustrar lo que decía Diana Rodríguez, es verdad, Kamala Harris en los debates de los precandidatos del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales en Estados Unidos criticó a Biden durísimamente porque dijo que él en alguna época, y era cierto, había llegado a pactar proyectos de ley con gente como tal vez Strom Thurmond, que fuera un senador muy viejo que tenía posiciones abiertamente racistas. Y entonces dijo que Biden había llegado algunos acuerdos con él para redactar esos proyectos de ley, y recordemos que Kamala Harris es afroamericana. Esa es una crítica muy severa, y sin embargo ella es hoy la vicepresidenta del señor Joe Biden. 8 de la